Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Llegamos al jueves en el resumen semanal de Comunidad Udelar y nos enterábamos de muchas cosas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció la extensión del subsidio por desempleo parcial, así como la prórroga del subsidio para monotributistas MIDES y el aumento de 226 pesos para jubilaciones y pensiones mínimas. Chile amplió la cuarentena total a varias regiones tras un aumento de muertes y contagios diarios que ha hecho alcanzar al país la cifra acumulada de más de 160.000 casos de coronavirus. En Estados Unidos los casos de COVID-19 superan los 2 millones de personas, pero muchas organizaciones creen que las cifras reales son aún mayores, mientras que la Casa Blanca no ha realizado nuevas comunicaciones oficiales sobre la pandemia desde hace casi un mes.
Comunidad Udelar.
Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
En primer lugar, una nueva prórroga del seguro de paro parcial por un mes más, hasta el 31 de julio. Estamos convencidos de que es un instrumento valioso, que ha resultado ser muy útil. Lo reconocen también las partes, tanto empleadores como trabajadores. Y una prueba es el número. La estadística indica que es una opción que además mantiene el vínculo entre el trabajador y su fuente de trabajo, que para nosotros es un objetivo absolutamente primordial. En segundo lugar, que se ha decidido la prórroga por 2 meses más del subsidio para los monotributistas del MIDES. Estas personas son de las personas más vulnerables a nivel de las unipersonales. Se había establecido un subsidio por 2 meses, se acaba de cobrar el segundo mes y en acuerdo con el Ministerio de Economía y con Presidencia de la República se ha dispuesto que se pague por 2 meses más, tal cual la ley lo facultaba. La ley facultaba a prorrogar por otros 2 meses, o sea que va a haber un subsidio del orden de 6.800 pesos para unas 10.000 personas que aportan en régimen de monotributo MIDES. Y tercero, hemos decidido que a partir del 1 de julio se establezca un aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Esto implica mantener el criterio de años anteriores y anunciamos que para unos 125.000 jubilados que están cobrando la jubilación mínima y para unos 11.000 pensionistas que también están cobrando el monto mínimo, se hace un aumento nominal equivalente a un incremento de 0,05 BPC, que es más o menos en el orden de lo que se ha venido adoptando en años anteriores.
Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile.
Estamos a 100 jornadas, 100 días desde que empezara el brote de pandemia por coronavirus en nuestro país. Tuvimos brotes importantes en ciudades como Punta Arenas, Temuco y Osorno. Esta epidemia se desplazó de sur a norte en el país. Y sin embargo, en estas ciudades los casos aparecen ya disminuyendo y en un franco control. La red asistencial, en números que son absolutamente impensables para la historia sanitaria de Chile, ha aumentado de 38.000 a 42.000 camas. O sea, tenemos un delta, un extra de 4.862 camas. En la red integrada pasamos de 1.229 a 2.885 camas de tratamiento intensivo con ventilador mecánico. Y tenemos que reconocer que a la fecha de hoy lo que se solicitó a la red privada en el sentido de duplicar su esfuerzo de contribución a esta red única con camas de tratamiento intensivo, se ha cumplido en exceso. Pasamos de una dotación base en abril de 349 camas de tratamiento intensivo a 1.019, que se cumplieron con anticipación a la fecha del 15 de junio, y que es perfectamente probable que siga aumentando en 200 camas más en las próximas semanas. Nuestra dinámica ha sido fundamentalmente el del testeo masivo, incluso a los contactos estrechos, a quienes tienen mínima sospecha de enfermedad, y la capacidad que estamos teniendo y el número que estamos teniendo de aproximadamente 20.000 exámenes diarios da cuenta precisamente de este esfuerzo, que significa identificar a las personas, identificar a sus contactos y generar estrategias de aislamiento muy, muy agresivas, que han sido reforzadas en estos días, como se ha visto a través de los medios de comunicación, y que permite trasladar a residencias sanitarias, cuyos cupos están todos los días en aumento para precisamente permitir que en una comunidad personas que están con infección o pueden contagiar a otros hagan la cuarentena como es debido y de esa manera se disminuya el contagio. El mes de junio es probablemente el mes que va a ser más duro en la lucha contra esta enfermedad, sobre todo por la afectación que tiene en la zona central del país donde vive la mayor cantidad de población. Y es por eso que el día de ayer se puso en cuarentena, adicionalmente a lo que ya teníamos, algunas otras comunas de la región metropolitana y asimismo la comuna de Viña del Mar y de Valparaíso. Nada de esto tendría sentido si no estuviera vinculado a un esfuerzo personal muy, muy estricto, muy duro. Sabemos que la cuarentena y todas estas medidas de aislamiento producen efectos adversos significativos, producen incluso retardo en atenciones que las personas sufren de otra naturaleza y que eventualmente pueden complicarse y, desgraciadamente, llevarlos a la muerte por una falta de atención oportuna. Y es por eso que tenemos que comprender que el estricto respecto a la cuarentena, sobre todo me concentro en la población más joven, que tiene la fortuna de hacer formas muy leves de enfermedad, pero de ser igualmente agentes de difusión y de transmisión de este virus SARS-CoV-2. Compromiso muy radical para efectivamente lograr que la cuarentena en la región de Valparaíso entera sea lo más breve posible y de esa manera se alivie el sufrimiento de la ciudadanía.
Estados Unidos informa Democracy Now.
El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos ha superado oficialmente los 2 millones, la cifra más alta registrada en el mundo por lejos. No obstante, funcionarios de salud pública del país afirman que el verdadero número de contagios es seguramente mucho mayor. Oficialmente, el número de víctimas fatales en Estados Unidos se aproxima a 113.000 y al menos 12 estados reportan un aumento en la cantidad de hospitalizaciones por COVID-19. En el estado de Arizona, donde las órdenes de quedarse en casa fueron levantadas el 15 de mayo, más de 3/4 de las unidades de cuidados intensivos del estado se encuentran ocupadas en medio de un aumento en el número de pacientes con COVID-19. Funcionarios de salud exhortan a que se tomen nuevas medidas de distanciamiento social y advierten al gobernador que prepare inmediatamente hospitales de campaña para abordar una próxima oleada de nuevos pacientes.
Meanwhile, the White House Coronavirus Task Force has not held a daily press briefing in over a month.
El equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca no ha realizado una conferencia de prensa diaria en más de un mes, a pesar de que cada día entre 800 y 1.000 personas fallecen de COVID-19 en Estados Unidos. El miércoles, el vicepresidente Mike Pence, presidente del equipo de trabajo sobre coronavirus, tuiteó y posteriormente eliminó una fotografía de sí mismo saludando a docenas de empleados del equipo de campaña electoral de Donald Trump para las elecciones de 2020. La imagen muestra que las personas estaban amontonadas en un espacio cerrado y sin tapabocas, en contravención de las pautas establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para detener la propagación del coronavirus.
El jueves hablamos en Comunidad UDELAR con Marcelo Paisé, es arquitecto y director del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. País explicó el desarrollo en el marco de la emergencia sanitaria de distintas versiones de hisopos con diferentes diseños, materiales, realizado por el laboratorio junto a un equipo de Facultad de Química y en coordinación con otro grupo más amplio que incluye a profesionales de Facultad de Ingeniería, Escuela Universitaria, Centro de Diseño y del Hospital de Clínicas. El Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo, conocido como FabLab, fue creado en 2012 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Allí se realizan actividades de investigación, extensión y enseñanza, brindando apoyo académico a los estudiantes que así lo soliciten, con el fin de participar conjuntamente en los procesos formativos. En estos tiempos de emergencia sanitaria y al servicio de las necesidades y urgencias, junto a un equipo de Facultad de Química y en coordinación con otro grupo más amplio que incluye a profesionales de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Universitaria Centro de Diseño y del Hospital de Clínicas, desarrollaron distintas versiones de hisopos con diferentes diseños, materiales y tecnologías. La herramienta aplicada fue la impresión 3D, usando poliuretano termoplástico y vástago de polipropileno. Pero mejor que nos explique un experto. Hablamos con el arquitecto Marcelo Paisé, director del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
El FabLab es el Laboratorio de Fabricación Digital de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo soy el director Marcelo Paisé, arquitecto. Después el arquitecto Paulo Pereira es el encargado del laboratorio. Y después hay dos ayudantes, la diseñadora industrial Maite Sosa y el arquitecto Federico Lapeire. La idea surgió en Facultad de Química a principios de marzo, que querían ofrecer un kit para muestra de pacientes con COVID-19, para hacer el test de muestra del COVID-19. Ellos hacían el tubo de ensayo con la solución de transporte y precisaban, como contraparte, hacer también dos tipos de hisopo que integraban ese kit. Entonces nos llamaron para hacer el desarrollo, el diseño geométrico y una primer escala chica de producción de hisopos.
Escuchábamos al arquitecto Marcelo Paisé, director del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo de la FADU, hablando sobre el origen del proyecto que lo llevó a trabajar en la creación de distintos modelos de hisopos para test nasofaríngeos. También nos explicó de las características de estos hisopos.
Son dos tipos de hisopo, como comentaba en la pregunta anterior. Uno para test nasofaríngeo, o sea que va, se introduce por las fosas nasales y llega hasta la faringe al fondo de las fosas nasales. Y hay otro que es orofaríngeo, que es por la boca también, llegando a la faringe, allá al fondo de la boca. Por razones obvias, tienen diseños distintos. El nasofaríngeo es más finito, más de un diámetro menor a 3 milímetros. Tiene que tener un cierto largo, 12-15 centímetros, mientras que el orofaringeo puede ser un poco más ancho, 3,5 milímetros de diámetro, pero los dos tenían que tener una textura determinada que permitiera cargar y descargar material, ¿no?, al tomar la muestra y al dejarla luego en el tubo con solución. Además, el vástago, el palito que sirve como mango del hisopo, tenía que tener también un punto para ser quebrado dentro del tubo de ensayo.
Por supuesto que trabajar sobre esta temática significó todo un aprendizaje para los investigadores, teniendo en cuenta el fin de los hisopos. Paisé nos habló sobre cómo fue el trabajo de exploración.
El trabajo empezó investigando materiales y diseños que hubiera del dominio público. Nos encontramos con que los materiales a disposición no eran muchos. Al principio probamos con PLA, que es el que se usa normalmente para los modelos de arquitectura y de diseño industrial. Después probamos también con PET, pero vimos que sobre todo el hisopo nasofaríngeo tenía que tener una flexibilidad tal que permitiera curvarlo sin que se fisurara o quebrara, ¿no?, para evitar justamente el peligro de que se desprendiera dentro de las fosas nasales, ¿no? Entonces llegamos al final al material TPU, que es poliuretano termoplástico, que es un material que no se usa comúnmente en el mercado, o sea que tuvimos que pedirlo especialmente, había poca oferta en el mercado. Y además el seteo de las máquinas tenía que ser especial porque es un material que tiene que depositarse a una temperatura determinada y a una velocidad determinada. Entonces nos llevó ahí un par de semanas investigar materiales, seteos de máquinas y demás, hasta llegar a la solución final.
Este trabajo implicó el esfuerzo conjunto de un montón de equipos de diversos servicios, como la Facultad de Química, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias, entre otros. El docente también habla sobre el trabajo conjunto interinstitucional dentro y fuera del laboratorio.
Como ya comentaba, fue un trabajo muy intenso con docentes, investigadores de la Facultad de Química. También tuvimos algunos intercambios con gente de la Escuela Universitaria Centro de Diseño y con Facultad de Ingeniería, sobre todo pensando en las siguientes etapas del proyecto que implican el cambio de escala. Hay que ver que con esta tecnología vamos a poder hacer del orden de los 30.000 hisopos de cada tipo, lo cual es una producción pequeña. Y hay que tender a hacer la transferencia tecnológica a las empresas que se dedican a eso para hacerlo en cantidades muy superiores. Entonces, justamente Facultad de Ingeniería fue la que tomó la posta en eso y empezó a investigar también en otras tecnologías como ser la de resina, la de inyección de plástico, la posibilidad de hacer el hisopo en una sola pieza. Bueno, en eso estamos ahora, eso va a llevar algunas semanas más. Así que fue un trabajo interinstitucional bastante interesante e importante.
Los hisopos ya se desarrollaron, ahora comienza una nueva etapa. Paisé nos cuenta sobre eso.
Los resultados entonces de este trabajo fue primero la investigación en cuanto a la solución de transporte. La segunda fue el desarrollo de pequeña escala de los dos tipos de hisopo fabricados en TPU. Y ahora viene la última etapa, que es la transferencia tecnológica a las industrias del plástico, por ejemplo, para hacer la producción a mayor escala. El proyecto se encuentra terminado en sus tres primeras etapas y en fase de exploración en cuanto a la transferencia tecnológica. Cabe agregar que la validación final para el uso está prácticamente terminada. Se probó en casos de COVID positivos y funcionó bien. Lo mismo en casos de negativos, pero hay que llegar a un número mayor de pruebas para que la validación sea completa.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram
UniradioVelar.